Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de la Corte del Rey Carmesí. Luis, has de estar muy contento. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
¿Qué tal, Joel? Oye, bienvenido de regreso.
Aquí estamos de vuelta, el maestro Hugo Molina en la...
Hugo Molina en los controles.
En el control de Master. Mi nombre es Joel Castañeda Íñiguez. Y bueno, estamos aquí para proponerles algunas bandas setenteras, un variadito como nos gusta de repente hacer aquí en la Corte del Rey Carmesí, bandas italianas, francesas, alemanas, inglesas, de todo un poco. Vamos a hacer un recorrido el día de hoy por algunas agrupaciones setenteras. Y bueno, vamos a iniciar con el maestro guitarrista Steve Hillash. Él grabó su primer disco solista mientras aún estaba aportando sus últimas ideas para el grupo Gong. Era claro que su proyección artística personal lo estaba llevando a separarse del grupo en el cual estuvo durante algunos 3 años, y que tras la partida de David Allen y Señora, pues ya estaban entrando en una suerte de declive, pero estas eventualidades no le impidieron mantener un contacto musical honestamente fluido con los músicos realmente de Gong. De hecho, todos ellos, más Dave Stewart y Lindsey Cooper, fueron unos efectivos colaboradores en este disco Fish Rising. La instrumentación cuenta con Hillash por un lado y la excelsa dupla rítmica de Pierre Morlaine y Mike Howlett. Por otro lado, como sendos protagonistas que se erigen en sendos vértices en medio de los cuales los demás instrumentos se acoplan. Stewart se maneja con la soltura habitual en su labor, en el órgano, en el piano eléctrico, aunque manteniendo un lugar secundario. También participa Tim Blake, que provee algunas texturas cósmicas en los sintetizadores que emergen cuales estrellas fugaces, creando así una especie de vínculo entre las estrellas firmes a la par que van continuamente desvaneciéndose. Los vientos también sacan a relucir su creatividad sonora en sus intervenciones, pero sin llegar a opacar nunca las performances de Hillash y la sección rítmica. Básicamente, lo que hacen Lindsey Cooper y Didier Malherbe se remite a complementar los acordes básicos de los temas o añadir algún breve solo en contrapunto con algún fraseo de guitarra. A manera de apertura, quiero proponerles de su primer disco como solista del maestro Steve Hillash, el Fish Rising de 1975, el tema Salmon Song, y volvemos para hacer algunos comentarios y enviar algunos saludos. Venga, Huguito. Thank you. Y en la canción del Salmón con el maestro Steve Hillage. Pues ese trabajo, Luis, bueno, a mí me parece realmente impresionante, una de las mejores obras solistas de la línea Canterbury. De hecho, buena parte del material incluido aquí ya existía como parte del proyectado segundo disco de Can, banda liderada por el mismo Hillage, poco antes de su entrada a Gong. El mismo que nunca llegó a concretarse estos temas, y es por ello que la suite de entrada tiene una relación más estrecha con la psicodelia etérea y más marcadamente evocativa de Can que con la psicodelia espacial y frenéticamente alucinada de Gong. Como una anécdota, déjenme decirles, la gente que conoce a Hillage se ha de haber dado cuenta que No recuerdo el año, Luis, mediados de los noventas, quizá un poco antes, vino Steve Hillage a tocar aquí a Guadalajara. Vino a tocar al Roxy.
Al extinto Roxy.
Bueno, pues poca gente lo conocía o lo conoce. Me tocó ir a verlo, habíamos menos de 50 personas. Y empezó a llover y empezaron algunas goteras a hacer estragos en unos sintetizadores que traía Steve Hillage. Yo creo que debió haber tocado menos de media hora y recogió sus cosas y se fue, porque se le estaban mojando sus instrumentos. Una anécdota del maestro Hillage aquí en Guadalajara.
Ok, rápidamente, antes de irnos al corte, base rítmica de hard rock muy interesante, psicodelia, ojo con las maderas que aparecen en la pieza, y cuando digo maderas me refiero a fagots y oboes, la forma en cómo están ejecutadas las notas le da una exuberancia muy especial
Lindsay Cooper a cargo del fagot.
Le da una exuberancia muy, muy, muy especial a la pieza. ¿Nos vamos ya al corte?
Sí, vamos al corte, vamos a mandarle un saludo rápidamente a Esteban Bueno, a Roberto Gil, y al maestro Toño Riojas, que están al pendiente del programa. Antonio Riojas Leal, un saludo, un abrazo para todos ellos, y aquí estamos escuchando. Vamos a un corte y volvemos.
Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la corte del rey carmesí. La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí, en la corte del rey carmesí.
Bien, se acaba de agregar al grupo de Only Prog el amigo Javier Gutiérrez Mendoza. Le mandamos un saludo. Bien, Jukka Jauru es un guitarrista finlandés que en su momento supo experimentar con la vanguardia al estilo de Frank Zappa, combinando el rock, el jazz, elementos académicos, elementos bizarros y humorísticos y experimentos variados. Además de su particular ejecución solista de la guitarra, manifestada en solos, en improvisaciones y diversos arreglos e inventos eléctricos, un buscador de los sonidos setenteros que dejó una huella en su país como un gran músico, aunque poco se le conoce en realidad. Aquí hay mucho de jazz fusión, hay elementos académicos, hay elementos, como lo comenté, humorísticos, y vamos a presentarle a este músico que en realidad se conoce muy, muy poco de su trayectoria. Podemos encontrar momentos infernales en este disco con algunos experimentos varios de índole desconocida, confusión con elementos como lo dije, de free, de libertad expresiva en cuanto a su instrumento se refiere. El guitarrista no deja de mostrar la influencia que tiene de Frank Zappa. Ha dejado en su estilo, pues básicamente en todo este disco. Este está consignado por una estela decadente de humor bizarro y composiciones extrañas, típicas del buen Frank Zappa, y que en esta ocasión Jukka Jauru replicó, revivió y utilizó como fuente y dador de energía para recrearlas. Así, Jauru con el paso de los años se dedicó a otras cosas, más allá de la creación musical, pero dejó álbumes en solitario bajo su nombre que marcan un legado para el rock finlandés. Del disco Information de 1972... les quiero proponer No More Blues de el guitarrista finlandés Jukka Jauru. Disfrútenlo. Pues Luis, a ver, Yuka Hauru, un free jazz experimental bizarro, empieza con cuestiones humorísticas al estilo de Frank Zappa y después se desata, increíble en la guitarra.
Mira, el principio se asemeja muchísimo a la forma en cómo hace el jazz, evidentemente como músicos europeos explotan muchísimo esta parte de cómo hacer jazz a partir de muchísimas formas de entendimiento de la música étnica y de las danzas incluso de ciertas regiones de Europa, aunadas a este conocimiento del jazz. Después entra en una parte de free jazz muy muy interesante, con notas muy caóticas, con una situación de verdadera libertad en cuanto al manejo de los instrumentos, pero con una base rítmica y jazzística perfecta.
Sí, impresionante este guitarrista Yuka Hauru. Pues vamos a un corte, Hugo, y volvemos con más buena música aquí en La Corte del Rey Carmesí.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La Corte del Rey Carmesí. A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la Corte del Rey Carmesí. El Rey Carmesí.
Bien, les platico de Main Horse. Fue una banda suiza de rock progresivo formada a finales de la década de los 60. La historia de la banda comenzó en el 68, cuando Patrick Moraz, un talentoso tecladista suizo, futuro miembro de Yes y de Moody Blues, y su amigo el bajista y violonchelista Jan Ristori, llegan a Inglaterra en busca de un baterista y un cantante en este país, y bueno, contratan una sala de ensayo durante 2 días para hacer audiciones con los músicos que llegaban a probarse. De los 2 días de pruebas quedaron el baterista Bryson Graham y el cantante David Kubinek, provenientes de una banda llamada El Mundo de Oz. Ya con esta nueva formación pasan a llamarse Main Horse, nombre bajo el cual lanzarían su único disco homónimo en 1971. Dicho trabajo, el que compartimos en esta oportunidad, se trata de una obra magnífica, un trabajo esplendoroso de rock progresivo muy original y bien nutrido, liderado por los teclados de Patrick Moraz, quien se convierte en el actor principal de los temas. Este sonido mereció mucho más reconocimiento del que obtuvo. El rock progresivo que alcanzan es muy original, pasando por algunos atascos poderosos en teclados, y dejan claro de que no se trata de un disco más. Combinan muchos elementos con una vertiginosidad increíble. Buenas melodías, pasajes muy originales y agradables, arreglos muy finos sumados a pasajes improvisados, todo en un rock progresivo tipo art rock, mixturado con jazz fusión en auténticos remolinos progresivos explosivos. Es una obra maestra que juega con los tiempos a la perfección. Cuando quiere explota con pasajes poderosos y al segundo se encamina hacia pasajes más calmos. Esto para volver a explotar con algún riff poderoso. Todo en un paquete sonoro elaborado de forma maestra y que jamás bajan en su nivel. La lista completa de temas no tiene desperdicio. Todos los temas son entretenidos y llamativos por lo explosivo de los arreglos y por el tratamiento del sonido, altamente contundente y poderoso. El disco, a pesar de ser prometedor, gozó de un limitado éxito comercial y finalmente en 1972 la banda se desintegra. El tema es Goth, con los suizos Main Horse, de 1971. Thank you. Pues Luis, ciñéndonos con la o a la obra, hay que decir que se trata de un trabajo con unos temas muy maduros, sólidos, plenos de potencia, mucha imaginación y virtuosismo, sobre todo a cargo del genio Patrick Moraz y su órgano, que no tiene un respiro, y sus cabalgatas arriba y abajo en el pentagrama son constantes. ¿Qué te pareció Main Horse?
Un poco más apegado al progresivo, un poquito más tradicional, más conocido, desde luego sin dejar de lado estos devaneos bastante interesantes que tiene el maestro Patrick. Sí creo que esto es un poco más digerible que lo que escuchamos anteriormente, sin bajar en ningún momento el listón de calidad, pero trabaja con unas melodías muy distintas, muy, muy distintas. Patrick Moraz, recordemos que no tiene mucho tiempo que aquí programamos un par de piezas del álbum Flax, que hizo con Bill Bruford,
¿sí?,
donde muestra Patrick Moraz esta vena melódica bastante interesante.
No, grandioso este músico suizo. Hugo, vamos a un corte y volvemos con otro tema.
Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí.
Al final de los caminos, el Despeñadero. Acompáñanos todos los viernes a las 10 de la noche con la música más oscura del planeta. El Despeñadero.
Un día para volar cometas, una noche para escuchar la corte del rey carmesí.
Bueno, estamos escuchando de fondo a los alemanes Can con el tema vitamina C. Bueno, vamos con otra banda alemana y les comento que esa es otra entrega de discos conceptuales basados en la misa católica. En ese caso tenemos a una banda de rock alemana que creó su obra en torno a la misa, con estilos de rock progresivo y una búsqueda exploratoria en general que lo sacó de los estándares del género. Una obra intensa y por momentos psicodélica que bien vale la pena inspeccionar este disco llamado Latin Mass de la banda Os Mundi. En Latin Mass tenemos una obra cuya raíz conceptual se centra en la reinterpretación de la misa católica en formato rock, respetando en gran medida la estructura tradicional de este género religioso. Es un disco propio de su época, de un 1970 álgido, en fusiones, con progresiones, con psicodelia y temáticas conceptuales por esos años, y además surgieron muchas obras de ese tipo que giraban en torno a una idea, a un libro, a un formato, a un género, a una poesía. La búsqueda del disco tiene su motivo exploratorio y hace de las composiciones un andar por distintos lugares, entre pasajes rockeros, con riffs y guitarras pesadas, hasta momentos de alguna progresión y momentos de incertidumbre instrumental que se acerca a la psicodelia. El trabajo está presentado de forma estructuralmente conceptual, por lo que se hace difícil seguir las distintas estructuras. Más bien es un experimento bastardo de rock, una psicodelia oscura, algo perversa, con cierto fervor por las letras misteriosas en latín y unos órganos que no dejan los motivos oscuros atrás. Su primer disco es su mayor acierto, una reinterpretación rockera de la misa latina, cantado en latín o con letras en latín, influenciado por la psicodelia y reverdecido por buenos fragmentos instrumentales. El álbum salió en 1970 bajo el sello Metronome y presentó una obra de arte en la portada A la luz de las velas, una imagen obscura que refleja el contenido musical que lleva en su interior. Hay buenos pasajes, momentos inciertos, mucha instrumentación, algo de delirio, riffs pesados, un intento de misa rock a la alemana, pero con influencia de rock contracultural hippie. Os Mundi nos presenta el tema Sanctus de 1970.
Thank you.
Bien, pues la misa latina de los alemanes Osmundi, el tema Sanctus, Luis, ¿qué me puedes platicar?
Hay una tradición sobre la composición de misas dentro de la música, o en este caso la música acudiendo al llamado de la cuestión católica. Ajá. Y esto viene desde Johann Sebastian Bach y muchas de sus cantatas y de sus misas más importantes. Si bien es cierto, hay algunas partes que faltan dentro de esta celebración litúrgica. Toca las partes más básicas, Dies Irae, Lacrimosa, Sanctus,
Gloria,
Kyrie Eleison, todo este tipo de fragmentos o de formas que conforman la ceremonia de la misa. Lo curioso es cómo lo hacen a partir de un sonido muy ácido, muy áspero. Sí. Y ya después viene el contraste con los sonidos de la flauta. Entonces es bastante interesante y es un disco que hay que tener mucho en cuenta, no solo para los seguidores del rock progresivo, sino en general para el desarrollo del rock, cómo esta parte de la fe católica o cualquier tipo de religión no está peleada con la estructura de la música rock.
No, para nada. Vamos a un corte, nos está correteando el ingeniero y pues hay que hacerle caso. Corte y volvemos.
El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas La Corte del Rey Carmesí. Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a La Corte del Rey Carmesí.
Bien, bueno, sería la misma temática de lo que escuchamos de Osmundi, pero no. Vamos a escudriñar un poco acerca de este disco Fede, Esperanza e Carità de los italianos Jet. Y bueno, como tantísimas otras, lamentablemente fue una de esas bandas dentro del progresivo italiano que solo nos regaló un único disco. La banda se conformó en Génova a principios de los 70s, si bien tuvieron su debut radial en el 71 con un sencillo y presentaron otros dos temas al año siguiente, y no fue hasta la grabación del disco que nos convoca que cambiaron ese sonido de pop melódico por uno más progresivo, con algunas estructuras bien reconocidas en este ambiente. El disco comienza con el tema homónimo, situándonos en un pasaje triste y lluvioso, acentuado por el órgano Hammond tras una breve secuencia de acordes. La tormenta da paso a la calma, silbidos de pájaros y el piano dan paso a las primeras palabras narradas de la pieza. Un pequeño diálogo con un arreglo bastante particular se produce entre el órgano y el piano para dar paso al sonido de una guitarra bien distorsionada. Dos estrofas más tarde queda el bajo aislado, con una línea pegadiza y más yacera, y sirve de preámbulo al ingreso de la guitarra y la batería para concluir con esa primera parte del track. La voz principal y algunas de fondo abren una sección en donde el bajo es el absoluto protagonista y resulta muy bien lograda la atmósfera de lamento que acompaña a la letra. Yo no tengo fe, esperanza solo un poco, la caridad no está ahí. Este coro se repite por detrás de la línea de la letra principal, que va en la misma dirección. La melodía continúa con un sonido de sintetizadores. Hay un corte de batería bien poderoso y se vuelve al territorio del jazz. El piano se vuelve destacado junto al órgano Hammond y la guitarra. Se retoman las formas iniciales más rockeras hacia el final, junto con las últimas frases de la letra. Existe un llamativo balance entre los cuatro músicos en esta etapa, Y bueno, el tema se extingue con algunas frases en falsete y lo que parece ser notas bien agudas con el Leslie a tope con el órgano Hammond. Según cuenta la historia, el tecladista y cantante Piero Cassano, aparte de participar en la banda, también fungía como sacerdote católico. Inclusive llegó a salir al escenario con sus hábitos, llámese, salía a tocar los teclados y a cantar con su sotana y demás implementos. Eso nos lo platicó en alguna entrevista que tuvimos con Giuseppe Lupo Galifi, el cantante de Museo Rosenbach. Y alguna vez que tuve la oportunidad de platicar con Gianni Leone, él lo confirmó. Así es que Piero Cassano, siendo sacerdote, también tenía su banda de rock progresivo llamado Jet. Fede, Speranza e Carità, de los italianos Jet, esto de 1972.
Thank you.
visión de un contacto o el aroma de un sonido. Solo aquí, en la corte del rey carmesí. Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí.
Bien, reiterando mi saludo para Toño Riojas, para Roberto Gil, para Javier, para Esteban y toda la banda de ahí del grupo Only Pro, Javier Gutiérrez Mendoza, un saludo. Bien, Arachnoid, banda nacida en los suburbios de París. Este grupo ha transitado desde finales de los 60s en el ámbito francés, un grupo desencajado para su época, accidental musicalmente, que no supo asentarse en pleno apogeo progresivo. El álbum homónimo Arachnoid fue lanzado en 1979, tratándose de rock progresivo sinfónico, en general más sinfónico que progresivo, con un gran despliegue de atmósferas electrónicas que dan un aire de espacialidad con sintetizadores y otros agregados electrónicos que constituyen gran parte del pilar sonoro por el que se sostiene este trabajo. Pese a lo accidental de su historia, este grupo logra un sonido inspirador, con influencias no muy marcadas que pueden circular más que nada entre el mismo ámbito francés, como Ange, Magma, Pulsar, con una cuota de teatralidad típica de la escena francesa y con el uso de los elementos sinfónicos por los cuales se le podría comparar con muchos de sus antepasados. Afortunadamente, reorganizan sus influencias de manera muy personal, presentando un concepto como de electrónica obscura, impulsado tanto por el sonido como por la portada del disco. Una imagen de cierto futurismo oscuro y electrónico, circuitos, tecnología irreconocible, venida tal vez de otro mundo, arañas robóticas, electrónica ecléctica, oscura, con roces de lo absurdo y lo tenebroso. El sonido se fundamenta por la gran presencia electrónica, pero la guitarra también juega un papel importante, estando a la altura, con muy buenos acompañamientos, aplicando algún sonido cerca de lo psicodélico y dejando sonidos que por momentos son alucinantes, por momentos sobrepasando el protagonismo de los sintetizadores. En general, ambos, guitarra y sintetizador, se fusionan a la perfección, dando vida al concepto que desean llevar adelante: obscuridad, electrónica y arreglos muy intensos. El gran despliegue los lleva a presentar estructuras complejas, donde aparecen arreglos con piano, arreglos progresivos, partes cantadas, intenciones de avant-prog con voces de niños o extraños momentos vocales. Un trabajo muy esmerado y bien logrado, especialmente por tratarse de una época en el que el rock progresivo de los supuestos grandes del género ya habían decaído y se encontraban en plena línea descendente. El sonido de este disco se encuentra entre el fin de la primera gran camada de progresivo de los 70s y el paso hacia nuevas generaciones progresivas dadas en la década de los 80s. La Chama Dorée, de los franceses Arachnoid, de 1979. Vamos a volar. Thank you.
des armées de somnambules qui avancent et qui reculent. À qui l'on a ôté jusqu'au droit de rêver. Ciel, cette boule de cristal au pouvoir infernal, il va l'anéantir et retrouver le rire.
We'll be right back. sable dans la machine. Dans le sable dans la machine. Dans le sable dans la machine.
Abolissez le silence. jumeler l'intelligence. Projeté dans ce dédale étoilé, les portes d'ivoire s'ouvrent et t'entraînent envoûté vers un voyage sans retour.
Sin duda, uno de los mejores momentos como banda, no digamos del disco, ¿no? Una interpretación, un tema impresionante, un tema largo, intenso, atmosférico, denso, una pieza compuesta musicalmente por su guitarrista y cantante, con el uso de repente de la voz de una niña y un gran trabajo en los teclados, sobre todo los atascos de Mellotron, del órgano Farfisa, del MS-10, sintetizadores Korg, pianos, piano celeste, el piano Fender Rhodes. La maestría musical ante todo el disco es excelente. Los fanáticos del sonido de los teclados deberían encontrar este álbum muy interesante, ya que aquí están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Realmente un gran disco, un gran tema, Luis.
Muy histriónico, muy teatral, pasa por varios estados de ánimo. Sin embargo, la forma de mantener esta tensión y poder atraer la parte auditiva, generando curiosidad por todos estos pasajes melódicos que tiene, me resulta bastante, bastante interesante el timbre de la niña. Puedes utilizar muchas voces de niños, pero necesitas una muy específica para poder transmitir lo que intenta la pieza y lo que intenta el compositor, y creo que se logra perfectamente bien.
Gran, gran tema, la chamadería de los franceses Arachnoid. Vamos a un corte y volvemos rápidamente.
A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí. Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí.
Kim Pigme. Fueron una banda fundada en 1970. En Mannheim, Alemania, como un quinteto. La banda tuvo buen sonido desde el principio, haciendo principalmente hard rock, sonido que les ayudaría a ganar varios concursos y shows de nuevas bandas florecientes en la zona. Rápidamente llamaron la atención de Polydor, compañía que enseguida les propuso un contrato para su primer disco. En la primavera del 72 lanzan su primer álbum grabado en el Windrose Dumontime estudio establecido en Hamburgo. Supieron recibir algunas críticas. Tal vez por el costado algo melódico y glam que tienen los temas, pero sin duda se trata de un trabajo con mucha personalidad, como para tratarse del primer disco de una banda poco conocida y que por aquel entonces contaba con poca experiencia. La banda nunca alcanzó la fama internacional, cosa que no fue mayor escollo para ellos, ya que se mantuvieron activos por varios años más, en los que lanzaron otros 5 discos. La mayor dedicación del grupo fue a las presentaciones en vivo, lo que le trajo aparejado en un constante cambio en su formación. En 1976 graban un disco en vivo y pronto se separan para el verano de ese mismo año. Ellos son Kim Pigme, alemanes, el tema Don't You Know, de su primer álbum de 1972. Esto con un saludo, un abrazo a mi brother Jera, y también por ahí el Green nos está escuchando ahí en su taxi, a Beto, que yo le digo Beto el Nalgón. Saludos a todos ellos. Vamos a escuchar a Kim Pigme. We'll be right back. Híjole, una banda que coqueteaba entre los sonidos proto-progresivos, hard rockeros, pero siempre con un tinte de un toquecito de progresivo dentro de toda la parafernalia que manejaban esos muchachos de Kim Pigme, Luis.
Con ritmos un poquito más apegados al hard rock, pero con trabajo melódico muy interesante y acompañamientos, las voces limpias, asemejando a, no sé, bandas como Uriah Heep en algún momento, sí, este sí, tipo sí. De trabajos muy interesantes, pero con sello propio.
Bien, vamos a corte, ingeniero, o ya nos vamos a la siguiente pieza. Bien, vamos a cerrar esta emisión con una banda originaria de Bélgica. El disco Well Cut de los belgas Genghis Khan es un álbum que logra tener cierto rasgo de vanidad progresiva en su performance. Su música es melódica con retazos progresivos y salpicados de elementos tomados de la psicodelia, el folk, el blues, el rock. Por lo tanto, es efectiva, bastante pegadiza, con un gancho especial que hace que la experiencia aquí no defraude. Consiguen brillar por un factor: la atmósfera que encierra el álbum, pues es un catálogo de estilos y géneros que tienen como soporte principal unos riffs pesados y un trabajo vocal fulminante. En sí, esta obra logra captar muy bien la atención del oyente. Reconozco que tiene personalidad, sí, carisma, pero es inevitable darse cuenta que beben mucho de tres fuentes bien marcadas. Por el lado del rock progresivo, Uriah Heep. Y por el lado del rock blues, Spooky Tooth. Y por el lado de la psicodelia, Vanilla Fudge. Contra todo pronóstico, Well Cut es un álbum con una propuesta efectiva. Quizás no se proyecte como una obra maestra del hard progresivo, pero tiene méritos para consagrarse como un álbum de élite por los detalles de su trabajo. Vamos a cerrar con Genghis Khan y el tema Pain. Y volvemos para despedirnos.
Smart into my wife, she's the one who doesn't know it yet. Crying like a child when she's gone, I am so afraid. Hoping she will make it alone. Wishing that our love was in vain. Begging for the end every day.
Bien, pues cerramos con esta banda belga. Genghis Khan, su único disco Well Cut de 1972. Bueno, una banda pesadona. Sin nada nuevo bajo el sol, nos trae esta banda, nos despedimos con Genghis Khan. Espero hayan disfrutado, disfrutado, esta emisión, estas piezas. Ya con casi 19 años al aire, Luis, seguiremos programando rock progresivo de altos vuelos.
Claro que sí, desde luego, gracias a todos. Gracias a Hugo Molina en los controles.
Gracias a Hugo Molina, mi nombre es Joel Castañeda y bueno, un saludo rápidamente para Jera, para el Green, para Javier Gutiérrez, Roberto Gil, Toño Riojas. Ahí estamos la próxima semana, nos escuchamos. Mi nombre es Joel Castañeda. Larga vida al rock progresivo.
Mi nombre es Luis Mejía, hasta la próxima.
Adiós a las campanas del amo, del rey, del rey. De malas hierbas pantanales, donde el lagarto duerme. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. El atardecer ha llegado para desaparecer.